Hola, soy Pablo y esto es Culture in Spanish. Para acceder a todo el material relacionado con el contenido de este episodio, puedes visitar la página web del podcast, cultureinspanish.org. Gracias. Los hermanos Karamazov, la última novela de Fyodor Dostoyevsky, fue publicada en 1880 y está ambientada en la Rusia del siglo XIX. A primera vista, puede leerse como una historia de misterio, centrada en un parricidio. El avaro y despótico Fyodor Pavlovich Karamazov es asesinado. ¿Quién lo mató? ¿Fue alguno de sus tres hijos, Dmitri, Iván o Alyosha? ¿O acaso el culpable es su hijo ilegítimo, Smerdyakov? Pero en otro nivel, la novela es un análisis de las grandes cuestiones filosóficas de la existencia humana. Explora temas como Dios, el libre albedrío y la moralidad, además de abordar los conflictos entre fe, duda y razón. Dostoyevsky dedicó casi 2 años a escribir la novela y falleció menos de 4 meses después de su publicación. La creación de los hermanos Karamazov estuvo marcada por una tragedia personal. En mayo de 1878, el hijo de 3 años de Dostoyevsky, Alyosha, falleció debido a un ataque de epilepsia, una condición que heredó de su padre. El sufrimiento del escritor se refleja a lo largo de la novela. Dostoyevsky eligió el nombre Alyosha para el héroe de la historia y le otorgó características que él mismo admiraba. El personaje con la moral más cuestionable lleva el nombre del propio escritor, Fyodor, pero representa aspectos negativos o destructivos que pueden estar presentes en cualquier individuo. De hecho, casi todos los personajes principales de la obra representan conceptos filosóficos distintos. El libro 1 introduce a los protagonistas de la novela y establece el contexto de los conflictos familiares que impulsarán la trama. En primer lugar, tenemos a Fyodor Pavlovich Karamazov, el padre de los 3 hermanos, un hombre hedonista y cínico que ha pasado su vida entregado a la bebida y los placeres, y tiene una actitud despectiva hacia la vida en general. A lo largo de su existencia, Fyodor ha sido irresponsable, especialmente con respecto a la crianza de sus hijos, a quienes abandonó y dejó al cuidado de otras personas. Fyodor tuvo 3 hijos de 2 matrimonios diferentes y su comportamiento hacia ellos fue muy diferente. Por un lado, tenemos a Dmitri Karamazov, o Mitya, el hijo mayor de su primer matrimonio. Dmitri es impulsivo, emocional y apasionado. Tiene una relación conflictiva con su padre debido a una disputa sobre la herencia, que se convierte en un punto central de la novela. Dmitri también está involucrado en un triángulo amoroso con Grushenka, una mujer que genera celos y peleas tanto con su padre como con su hermano Iván. Iván Karamazov, el segundo hijo, es un intelectual. A diferencia de Dmitri, Iván se muestra distante de la familia y mantiene una actitud más racionalista y filosófica hacia la vida. En este primer libro se deja entrever su postura escéptica. Su ateísmo será un tema recurrente a lo largo de la novela. La relación entre Iván y su padre está marcada por el desprecio mutuo, el sarcasmo y la ironía. Además, Iván es el protagonista de una serie de debates filosóficos, especialmente sobre la existencia de Dios y el sufrimiento humano. Luego está Alyosha Karamazov, el más joven de los tres hijos y el personaje central de la novela. Es un joven bondadoso, profundamente religioso y devoto, que ha decidido unirse a un monasterio bajo la tutela del anciano Zósima, un monje muy venerado. Alyosha es un personaje lleno de compasión y amor por los demás, lo que lo convierte en una especie de figura moral dentro de la novela. A lo largo del libro, se presenta como el contrapunto a sus hermanos, ya que su fe religiosa y su bondad lo colocan en conflicto con la visión más materialista y racionalista de Iván y la naturaleza impulsiva y desenfrenada de Dimitri. Una de las discusiones filosóficas más importantes de la novela se da en el libro 5. En el capítulo titulado El Gran Inquisidor, Iván le cuenta a su hermano Alyosha una historia que él inventó. Cristo regresa a la tierra, concretamente a Sevilla, en el siglo XVI, durante la época de la Inquisición. La gente lo reconoce y acude a él para pedirle milagros. Sin embargo, el cardenal, conocido como el Gran Inquisidor, lo arresta y esa misma noche lo visita en su celda para explicarle por qué debe estar preso. El inquisidor le reprocha a Cristo por haber dado a la humanidad el libre albedrío. Según él, Cristo debería haberles otorgado seguridad y felicidad en lugar de dejarles elegir su camino y condenarlos al castigo eterno si no lo seguían. Cuando Cristo estuvo en el desierto, Satanás lo tentó 3 veces. Primero le propuso convertir piedras en pan para saciar el hambre. Luego, realizar un milagro espectacular para demostrar que era el Hijo de Dios. Por último, le ofreció poder sobre todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. El Gran Inquisidor sostiene que, al rechazar estas tentaciones, Cristo condenó a la humanidad a vivir bajo el peso de la libertad de elección. Esta libertad es una carga demasiado pesada para la mayoría de las personas. Para corregir ese error, la Iglesia debe ahora suprimir la libertad de elección y ofrecer seguridad. Así, al asumir el control, la Iglesia libera a la gente del sufrimiento inherente al libre albedrío. Al final de su discurso, el Gran Inquisidor espera una respuesta de Jesús, pero tras una mirada silenciosa, este lo besa en los labios. El Inquisidor lo libera y le pide que no regrese nunca más. El beso arde en su corazón, pero el viejo se queda en la misma idea. Al terminar de contar su historia, Iván teme la reacción de su hermano Alyosha, el creyente. Anticipa rechazo o distanciamiento y le pregunta si va a romper con él. La respuesta de Alyosha es un beso en los labios, de forma similar a lo que hizo Jesús con el inquisidor. Iván, un poco en broma, lo acusa de plagio, pero entiende que este acto simboliza la aceptación incondicional y el amor fraternal. En este poema de Iván, la diferencia fundamental entre la perspectiva de Cristo y la del gran inquisidor radica en el valor que cada uno otorga a la libertad y al bienestar. Para Cristo es fundamental la capacidad humana para elegir entre el bien y el mal, mientras que para el inquisidor es preferible vivir una vida cómoda en la que otros han decidido por uno el camino correcto. Iván, por su parte, no acepta completamente la postura del inquisidor, pero el sufrimiento y la injusticia que observa en el mundo alimentan su escepticismo. Esta ambivalencia refleja el conflicto filosófico central de los hermanos Karamazov, la tensión entre la fe religiosa y la duda. En el contexto de la novela, la fe se asocia con la creencia inquebrantable en Dios, tal como la practica Alyosha, quien vive con un amor genuino por la humanidad, promueve la bondad y el perdón, y se compromete con los valores morales. En contraste, la duda, representada por Iván Karamazov, refleja un escepticismo racional que, al buscar la verdad mediante la lógica y el análisis de evidencias, lleva al rechazo de Dios y también de la moral tradicional. Porque si no hay un Dios que imponga límites morales para la conducta humana, todo está permitido. Este escepticismo distancia emocionalmente a Iván de la humanidad y lo sume en una desesperación interna que termina siendo paralizante. Dostoyevsky no presenta estos dos puntos de vista de manera imparcial. En cambio, se posiciona claramente a favor de la fe, ya que considera que ésta conduce a una vida más plena en comparación con la duda. A pesar de esto, la novela se adentra en la psicología de la duda con objetividad. A través de Iván y capítulos como El Gran Inquisidor, Dostoyevsky plantea una crítica incisiva a la religión, la iglesia y la figura de Dios. Sugiere que abrazar la fe religiosa implica un riesgo filosófico considerable y que las razones para elegirla no siempre son completamente lógicas. El problema con la lógica del inquisidor es que resulta limitante. Sus argumentos no son erróneos, pero su enfoque, basado puramente en la lógica, es incompleto. Entonces, Jesús responde con amor. Este amor consiste en ver y afirmar las cosas tal como son, en su totalidad. Implica aceptar las partes negativas como piezas legítimas del todo. La fe se basa en este amor incondicional por la humanidad y no en un marco teórico. No es un problema a resolver. Es una realidad que se debe experimentar. Este amor por la humanidad y la aceptación de todas sus contradicciones solo pueden provenir de un lugar auténtico de libertad, que es la carga ineludible del ser humano. Quizás sería más fácil vivir con la seguridad de someterse ciegamente a una autoridad estricta que dicte cómo vivir. Pero entonces la fe no sería genuina y el amor no tendría ningún valor. Más adelante, en otro episodio del libro, Alyosha interactúa con un grupo de niños e intercede en una disputa entre dos de ellos, Kolya e Ilyusha. Ilyusha, en un acto cruel, le había dado a un perro un trozo de pan con un alfiler escondido dentro. Kolya, al enterarse, se indignó y se distanció de él. Más tarde, cuando Ilyusha enferma gravemente y está a punto de morir, siente remordimiento por lo ocurrido. Alyosha interviene para fomentar la reconciliación. Ofrece apoyo emocional y espiritual a ambos niños y logra que Kolya acompañe a Ilyusha en sus últimos momentos. Esta es la respuesta de Alyosha a la crítica de Iván contra Dios. Mientras que la idea del sufrimiento hace que Iván rechace a Dios, Alyosha responde de manera completamente distinta. En lugar de horrorizarse desde una perspectiva intelectual, se entrega a aliviar el sufrimiento de quien tiene delante. Se dedica a hacer más llevadera la situación de Ilyusha. Iván contempla el sufrimiento infantil como un concepto abstracto que no logra conciliar con su idea racional de cómo debería ser Dios, por lo que opta por rechazarlo. Alyosha, en cambio, ve a un niño que sufre y asume como deber aliviar su dolor en la medida de lo posible. Dostoyevsky muestra cómo el escepticismo, al encerrarse en razonamientos y pruebas lógicas, se distancia de la acción concreta en el mundo, mientras que la fe, aunque más sencilla en su enfoque, se orienta hacia el bienestar de las personas. El debate filosófico de la novela se traslada entonces al plano práctico y pone en evidencia las limitaciones de la postura teórica de Iván. El escepticismo de Iván también se relaciona con la idea de responsabilidad moral. Si no existe Dios, ni hay una vida después de la muerte, entonces tampoco puede haber una ley moral. En un mundo sin Dios, la distinción entre el bien y el mal pierde sentido, y las acciones humanas dejan de requerir justificación moral. Cada quien podría actuar según sus propios deseos, sin restricciones. Además, Iván sostiene que solo es responsable de sus propios actos, no de los de otras personas. Estas convicciones son puestas a prueba más adelante. Dmitri Karamazov es acusado del asesinato de su padre, Fyodor Pavlovich, aunque en realidad el culpable es su medio hermano ilegítimo, el criado Smerdyakov. La sospecha recae sobre Dmitri porque tenía un motivo claro. Odiaba a su padre por disputarle el amor de Grushenka y lo había amenazado en varias ocasiones. Además, la noche del crimen se comporta de forma sospechosa y toda la evidencia parece incriminarlo. Sin embargo, es Smerdyakov quien comete el asesinato. Esa noche finge un ataque epiléptico para que todos crean que está incapacitado y, aprovechando la confusión, asesina a Fyodor Pavlovich y roba su dinero. Luego, aprovecha la reputación impulsiva de Dmitri para desviar la culpa hacia él. Más adelante, Smerdyakov le confiesa el crimen a Iván, a quien considera indirectamente responsable. En sus conversaciones filosóficas, Iván había sostenido que si no existe Dios, tampoco existen normas morales absolutas. Smerdyakov interpreta estas ideas como una forma de permiso para actuar sin consecuencias y las toma como justificación para el asesinato de su padre. La confesión alivia momentáneamente a Smerdyakov, pero también marca el final trágico de su vida. Después de confesar, siente remordimiento y poco más tarde se suicida. Iván se ve abrumado por la culpa. Sus ideas filosóficas, llevadas al extremo por Smerdyakov, se convierten en una carga insoportable. La idea de haber contribuido indirectamente al asesinato de su padre es demasiado para él y lo lleva a un colapso psicológico. Al final, se vuelve loco. La novela usa su responsabilidad indirecta en el crimen para reflejar la interconexión de las acciones humanas. Para Sosima, el mentor espiritual de Alyosha, cada persona tiene una parte de responsabilidad en los pecados de los demás. Esto se debe a que la cadena de causas es tan compleja que resulta imposible rastrear todas las consecuencias de una sola acción. Cualquier acción está influenciada por innumerables factores y, a su vez, puede tener efectos imprevisibles en las decisiones de los demás. Nadie puede ser considerado el único responsable de un crimen o pecado. Todos somos culpables de todo ante todos, dice Sosima. Esta idea de responsabilidad compartida debería llevarnos al perdón, al amor por el prójimo y a la aceptación del mundo tal como es.